6 de la mañana. Con el frío característico de la mañana chocuana, nos encontramos en el puerto principal de Bellavista, cabecera municipal de Bujayá. Nuestro objetivo, emprender un viaje de aproximadamente 2 horas hacia el municipio vecino de Vigía del Fuerte, el cual podemos ver al otro lado del río, pero para llegar a Buchado, nuestro destino final, toca navegar el atrato hacia arriba. Este viaje es diferente. Cada vez que viajo a Quibdó por alguna diligencia que es imposible realizar en los pueblos vecinos, como citas médicas, compromisos financieros, reuniones presenciales, estudios y otras tantas de carácter personal, arrimamos a los pueblos a comprar pescado, frutas y, por supuesto, la panela aliñada de Buchado, la cual nos convoca en esta ocasión. Este es un viaje al corazón de este delicioso dulce que muchos consumimos, pero que poco conocemos. Para entender la historia de la panela aliñada que se produce en Buchado, hay cosas básicas que debemos saber. Lo primero es que es un corregimiento del municipio antioqueño de Vigía del Fuerte, al cual se llega únicamente por vía fluvial y se ubica al sur de la cabecera municipal sobre el majestuoso río Atrato. Lo segundo es que cuenta con poco más de 783 habitantes, de los cuales más del 50% son mujeres. Y además es un puerto intermedio entre Quibdó, capital del departamento del Chocó, y Turbo, en el departamento de Antioquia. Tercero, su economía se basa en la extracción de madera, la pesca y la agricultura, todas esas actividades de subsistencia y en las cuales las mujeres ocupan un papel secundario y deben buscar alternativas para la crianza de los hijos, objetivo principal de las madres, en su mayoría solteras y cabeza de hogar.
Yo paré, ya paré.
Y como dato curioso, el pueblo lleva el nombre del río que desemboca justamente al frente del caserío y es de origen embera, por ser los primeros que habitaron estas tierras. Y es el resultado de juntar dos palabras de esta lengua. Buchá, que significa oso perezoso, el cual en la región del Atrato denominamos perico, y do, que significa río. Y al juntarla se conjuga el nombre río del oso perezoso, o como comúnmente lo conocemos, río del perico. Antes de emprender nuestro viaje, habíamos tenido contacto con alguna de las paneleras, las cuales nos esperaron en el río y nos recibieron con mucha alegría. Nos condujeron a una pequeña casa de madera en donde nos ofrecieron desayuno. Mientras comíamos, se fueron en busca de una de las cucutanas, como ellas denominan a las mujeres que se dedican al oficio de la panela y que son de mayor edad, que son las encargadas de transmitir este saber de generación en generación. Benita Chaverra, nativa del río del Perico, es una de las protagonistas del podcast Dulces Colombianos, un mapa de manjares. Un alma aguerrida que representa a las mujeres que transforman una historia un tanto amarga en el mejor de los dulces. Yo soy José Luis Murillo y los estaré acompañando en este viaje que arranca entre los años 50 y 60.
¡Ay, el calor! ¡Ay, a mí me quedo de pantalón!
Mi mamá me enseñó a trabajar en el monte. Yo con mi machete en mi mano, yo iba con mi mamá a rozar caña y allá veníamos a moler la caña, la cargábamos, la embarcábamos en su chanfa y la traíamos acá al trapiche. Al otro día la levantábamos como a las 2 de la mañana a moler en ese matacuatro. Ya cuando molíamos esa caña la íbamos echando en el hondo, se le metía la leña, se prendía el hondo. Y así que ahí me ponía mi mamá a escachazar guarapo. Le echábamos la baba y yo me ponía a escachazar el guarapo con baba. Cuando ya lo escachazaba, entonces el guarapo iba hirviendo en la palma. Cuando ya estaba para coger la miel, iba engruesando la miel, ya engruesaba, la sacábamos esa miel y la echábamos en otra vasija, echábamos otra vez otro guarapo. Y así que así mi mamá me crió en ese estilo.
El artefacto que Benita menciona es un trapiche de palma que consta de 6 troncos, 4 enterrados creando una especie de rectángulo que soportan a los otros 2 restantes que se ubican uno sobre el otro y actúan como partes de un engranaje al ubicarlos en sentido contrario. Para asegurar la fricción, se le hacen pequeños canales a los troncos que están suspendidos y se rozan entre sí a girarlos en sentido contrario. Se deja un pedazo libre en cada extremo donde se ponen estacas de palo que permiten el agarre para poder hacer que los troncos giren y puedan así aplastar la caña hasta sacarle toda el agua. Es operado por 4 personas, lo cual junto con lo difícil de su manejo y el desgaste físico que ocasionan, hizo que lo llamaran el matacuatro.
Ahora buscamos. Venga, ¿y usted vende miel?
Ah, hay que vende, sí.
Mientras conversábamos dentro de un cañaduzal, Erling, el compañero en esta travesía, lanzó una pregunta que obtuvo rápida respuesta. Primero, por el coro de mujeres quienes cortaban la caña, y luego, por Benita Chaverra, una de las cucutanas.
Y lo estudiaron también.
Y el pescado nos criaron a nosotras.
Y nosotras
también. Criamos los hijos con la caña.
Está hecha la caña.
Y los que han estudiado han sido con la caña y el pescado.
La pereza no me había dejado rosada.
O sea, con la agricultura.
O sea, tenés que llevar una vacía atrás de guarapo.
Claro. Si vos vas a coger caña ahora,
no, mamá,
vámonos.
¿Ya?
Ah, bueno.
Ya con esta.
Ajá.
La reserva.
Yo no tenía papá porque mi papá lo tuvo, pero no me crió con mi mamá moviendo caña. Y con eso me crió mi mamá y yo crié también, ya cuando ya fui de razón, ya yo también crié los hijos míos de esa forma, moviendo caña. La panela se vendía a 1.000 pesos 1. Y ese era vistino y con eso lo sostenía mi mamá nosotros. Ay, y ese era cada rato, llegaba y mandaba a rozar esos montes, teníamos que espalizar ese monte, cuando ya lo espalizábamos, era sembrar la caña en surco. Mamá había veces que sembraba 1/2 hectárea de monte de caña, y ese era el surco, porque no la sembrábamos así, sino en surco, porque cuando ya uno se echaba el viaje, entonces la caña lo estorbaba uno, entonces uno dejaba como un callejón para pasar con el viaje de caña. Y ahí nos llegábamos allá al Guarengue. Ay, pero eso es muy duro. Eso es muy duro. Esa cuestión de caña, había veces decía, ay mamá, estoy cansada, porque eso es muy duro. Y había veces que mi mamá hasta me pegaba.
La elaboración de esta delicia de dulce se ha transmitido de generación en generación, como es común en las comunidades étnicas, y que ha permitido una cierta independencia económica en medio de tanto machismo. Mujeres valerosas como Ana Rosa Valencia Chaverra, de 100 años, que crió 7 hijos, Lucía Pérez, de 67 años, que crió 8 hijos, Gabriela Chaverra, de 76 años, crió 9 hijos, Ana Beatriz Viera Chaverra, de 86 años, crió 9 hijos, María Mena Moreno, de 96 años, crió 8 hijos, y Bienvenida Viera Corrales, a quien escucharemos a continuación, crió 12 hijos y así como todas lo hizo trabajando la caña, convirtiéndola en miel y en la panela aliñada de buchado.
Yo cuando comencé a trabajar la caña, estaba por ahí unos 8 años, que levantaban por ahí a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a morirse por ahí, por la guapanera, como si a las 6 de la mañana ya había miedo, para hacer la guapanera en la casa. Así que yo creciendo, ya uno creciendo, ya con el tiempo, ya mi mamá me llevaba a cañar, después me quedé con mi mamá, y ya me ayudaba a trabajar mi mamá. Ya tuve joven, yo mismo iba a poner mi caña, para morir mi panela, mi panela. Pero en ese tiempo, que estaba yo pequeña, no valía nada el dulce. 5 centavos una panela, en ese tiempo. sería cerrera. Yo era con ingrediente de coco, papaya, esencia de vainilla, esencia de coco, canela, todo eso a la hora de echar un limón. No por nada, para hacer eso, voy a para la casa. Yo ya fui entrando la gente cartagena, ya tendría que comprar esa panela, y ya hubo como extenderla. Ya conocía la panela pregunta. Pero cerrera, ya yo inventaron que traían un poco de allá cartagena para hacer esa panela, y ya uno hizo panela así. Bueno, y muere caña, ya sí hice mis cañas, tenía dos cañas, y se me quedaba con caña, mis hijos me llevaban, me ayudaban mucho mis hijos para que yo más río luchado por estar arena, y ya me calificaban niña, 10, 30, 40 ratas de guarapo, y así puede decir.
La crianza incluye un componente muy importante, la educación. Y como casi todo en este pueblo, por supuesto, está ligada al dulce. Gran parte de las ganancias obtenidas por las ventas de las panelas son utilizadas para que los jóvenes puedan entrar a estudiar y así forjarse un futuro mejor, no solo para ellos, sino para toda la familia. Claro, sin dejar de lado este conocimiento indispensable para la supervivencia de este pueblo. Sentada en una pequeña banca de madera a la cual se le nota el paso de los años, Bienvenida cuenta cómo de vez en cuando la suerte jugaba a su favor y que les permitía ganarse unos centavos de más para el sostenimiento de sus familias.
Pero tuve una bendita suerte que cuando se iba a España, subían las lanchas, mercantes, me encargaban de 300, 200 panelas, pero yo les repartía a mis compañeras. Pero dice que algo me quedaba a mí. Y con esa plata, yo todo mis hijos lo estudié. No son preparados, pero sí con el trabajo de la caña, los críos. Ya el último, tiene 48 años, el último hijo mío. Y yo tuve muchos trabajos, la caña, el pescado, el arroz, y yo era para sostener con mis hijos, ayudar a mis hijos a estudiarlo. Y entonces la caña era la que más utilidad le daba a uno para sostener su familia, porque es un ingrediente que uno hacía todo junto y lo vendía todo junto.
Los ingresos que pueden llegar a tener las paneleras depende de la cantidad de embarcaciones y de personas que se movilizan en el río, llegando a tener días muy buenos en los cuales se vende todo y también días muy malos en los cuales no se vende nada, y esto hace que algunas se desmotiven por la falta de un mercado fijo. Sentados en la ceja del monte, donde las mujeres están limpiando el cañaduzal, y mientras degustamos una deliciosa panela hecha por sus manos, Bienvenida me cuenta por qué decidió dejar el oficio de la panela y las condiciones actuales en las cuales trabajan quienes aún se dedican a este oficio.
Actualmente ahora está diferente, porque ahora donde la caña que está muriendo es un poquito la que se empuja la plata, porque no se calla bastante. Y en ese tiempo la caña rendía porque era muy aseada. El semano la limpiaba, más hacia la ligera, y se va muy bonito. Y se va muy bonito. Entonces, pero ahora es por tiempo que pues, la cañita se está bien abroncada. Entonces se hace un bonito. Y en ese tiempo, 6 meses, tenía caña. Y al año estaba hecha para muleta. Pero ahora no es así. Yo tengo que decir lo que ahora la caña lleva mucho tiempo para, pues, el problema es que ya no está haciendo como antes. El tapio tenía mucha ayuda, un tipo que tapía día permanente y todo. Pero ahora no vea de cómo está, porque abandonó esta tierra como está. Que no da ganas de uno venir a trabajar aquí. Principalmente la hornilla no anda nada. Y uno moría 6 o 8 mujeres en el día y cocinaban el cuerpo en la hornilla. Dije que la venta de la panela no hacía su panelón. El contrato le entregaba su contrato, y ahora, ¿de qué trabajo ya tienen las mujeres? Mucho trabajo. Porque tienen que irse para allá a vender remato todo el día ahí. Y no comen, sino para un expreso con una panela, y antes en las lanchas, esperando que no me estaba sin panela. Era un momento para venderla.
Al ingresar al trapiche se ve un poco descuidado. Hay bagazo arrumado en la entrada y dentro de la rancha que cubre de la intemperie la estructura de hierro en que se muele la caña y la hornilla en que se saca la miel. Caminamos sobre lodo y pequeños charcos de agua. La apariencia es como si hace años nadie hubiera trabajado en él. Y esto es porque una inundación reciente lo dejó de ese modo. El operador enciende la planta y empiezan a moler mientras seguimos conversando con Benita Chaverra de una historia que se repite, así como lo hacen con este saber que pasa de una a otra.
Mi mamá me enseñó a mí y yo les enseñé a las hijas a hacer esas cosas. Ya yo dejé de hacer panela, porque como ya yo estoy de esta edad y como uno cuando hacía esas panelas tenía que andar era a ver correteando esos expresos, y había veces que hasta al agua se iban esas mujeres vendiendo panela, y ya yo de eso, ya de la edad que estaba yo no me iba a poner a estar haciendo panela. La pareja que tiene su marido le ayuda a cortar su leña, hay veces que va al monte a ayudarle a coger la caña, se la ayuda a traer acá el trapiche. Pero las que no tenemos, tenemos que ser mujer con mujer, unas ayudarle a la otra.
Como les dije al comienzo, a este corregimiento solamente se llega por vía fluvial. Entonces, para comercializar las panelas, las mujeres o algún miembro de la familia, por lo general las niñas, deben sentarse en los andenes de las casas que están en las orillas del río Atrato y esperar a que suba o baje una embarcación y que sus miembros estén dispuestos a comprar la tan deliciosa panela aliñada de Buchadó. Cuando las embarcaciones arriman, quienes están expectantes corren hacia el río, se montan en una balsa hecha con troncos de madera. Desde allí empiezan a ofrecer y a vender las panelas, y en ocasiones esas pequeñas balsas no soportan el peso de quienes se montan y terminan en el río. Las palabras de estas dos cucutanas recogen el pasado, el presente y quizás el futuro de esta comunidad que se hace visible a través de un dulce y que le permite subsistir y educarse a pesar de las necesidades básicas insatisfechas y las limitaciones propias del territorio. Estoy seguro que este sería un pueblo más si en él no se produjera el más exquisito dulce de toda la zona del majestuoso río Atrato. De la tarde. Con nostalgia nos despedimos de esas mujeres que con tanta alegría nos recibieron, nos dieron de comer y nos llevaron a las cocinas de sus casas de madera para conversar mientras elaboraban la panela aliñada que fuimos los primeros en probar. Desde la orilla nos mueven las manos en señal de despedida, mientras sus rostros llenos de alegría nos miran con la esperanza de un nuevo encuentro y que su historia tome vuelo. Soy José Luis Murillo y los estaré esperando en el próximo podcast para darles otra probada de un dulce colombiano y llevarlos a recorrer este mapa de manjares.